más sana.
Y ya está aquí con nosotros Enrique Iglesias, el contador. Enrique Iglesias, como siempre, es un enorme gusto tenerlo. Una trayectoria, bueno, ¿qué podemos hablar? Cepal, canciller uruguayo, después de la dictadura, jugando papel crucial en muchas cosas, entre otras cosas, relaciones con China, secretario general iberoamericano, presidente del BID. Buenos días, Enrique, muchas gracias por haber venido.
Encantado de estar
Muchísimas gracias. En esa agenda totalmente colmada, que se ha hecho un lugar para estar por acá.
Y que está más con un pie en el estribo, porque se daban 48 horas.
Sí, ¿no? Sí, sí, con la gente me van a sacar la edad dentro de ellos.
Estás terminando, esperemos, en poco tiempo. Bueno, fundador y presidente de la Fundación Astur, hay que decirlo. Está terminando un libro que esperamos con ansiedad, porque tiene muchos cuentos para hacer. Hablábamos recién, antes de empezar el programa, Mauricio, Enrique, sobre los organismos internacionales como Naciones Unidas. La pregunta es la siguiente. En estos días se conoció primero una contramarcha por la renuncia de Yandik, finalmente el presidente Tabaré Vázquez va a Naciones Unidas. Y uno se pregunta, sobre todo la gente que no conoce tanto, ¿sirven o no sirven? Yo recuerdo hace muchos años, año 87, estaba Enrique Iglesias, pleno conflicto, por ejemplo, de Centroamérica, guerrilla, Irán contras. Y la gente de mucho nivel buscaba a Enrique Iglesias en los corredores para que mediara, para que estuviera ahí. ¿Sirven estas cosas? Muchas de las cosas se resuelven fuera de los ámbitos formales, como la Asamblea General, en los pasillos. ¿Qué nos puede decir Iglesias sobre eso?
Bueno, mira, yo no sé si sirven o no, pero yo creo que deben servir, porque esta institución es de las cosas más importantes que ha hecho la humanidad en su historia, después de dos grandes guerras, haber construido un sistema internacional de relaciones. Yo todavía, hoy cuando voy el tercer martes ahí de septiembre, que se abre la Asamblea General y se ponen de pie 200 países unos minutos en silencio y los veo ahí, digo, qué bueno que el mundo sea capaz de compartir de 5 minutos un silencio. Todo el mundo, de todos los países, de todas las religiones, de todos los credos políticos. Eso, por tanto, la idea es un ideal superior al de Naciones Unidas. Pero la idea central, eso se hizo bajo una llamada Pax Americana, porque como se llevó, es decir, en el sentido que había un gran país que había sido Estados Unidos, que había ganado la guerra, gran economía, gran potencia militar, y también un gran articulador con Europa de lo que fue este sistema internacional, cuyo tema central era poner la fuerza en manos del Consejo de Seguridad. Si las Naciones Unidas puede usar la fuerza, la idea central era tener la paz y que la fuerza se fuera usada con la aprobación de los países, el Consejo de Seguridad, donde somos ahora mismo. Yo creo que el mundo necesita a las Naciones Unidas. Ahora, está perdiendo autoridad, claramente, está perdiendo. Por ejemplo, te voy a decir cosas que uno lo mira con tristeza. ¿Cómo es posible que tengamos 300.000 muertos en Siria, verdad? Y que no se haya podido resolver cuando hay un organismo mundial. Son esas cosas que uno lo amargan, porque realmente no debería ser así. O vos tenés, por ejemplo, que se producen estos conflictos en Ucrania, en Crimea, de Rusia. Cada uno hace lo que quiere en este momento. Lo mismo en el caso del mar de China, con los problemas de las islas. Entonces hay una sensación de que aquella disciplina que se quería imponer está en crisis y que hay un deterioro de los principios de las Naciones Unidas. Eso es en la parte de paz, pero yo le pido que pensemos todo lo otro que hacen las Naciones Unidas, el tema de la salud, el tema de la educación, atiende a 60 millones de desocupados, interviene en cuantos conflictos, está en el cambio climático, el tema fundamental. Es decir, el edificio que acompaña el tema de la paz es inmenso e impresionante. Y todo eso hay que defenderlo.
Claro. Iglesia, también está en el tema del edificio de la paz la cuestión del veto de las grandes potencias que convierten a los países en desiguales, en definitiva, en el organismo internacional.
Sí. Bueno, el veto, como vos decís, tiene que ver con lo que era la estructura política al final de la Segunda Guerra Mundial, que ya no es más esa estructura. Yo trabajé durante un año en ese tema en una comisión internacional. Es complicadísimo el tema, porque de alguna manera también el veto, ese control de cinco países que fueron los cinco países ganadores, digamos, en la Segunda Guerra Mundial, mantuvieron un cierto poder de intervención que fue, de alguna forma, estabilizadora del sistema. Hubiéramos tenido líos grandes si esto no hubiera ocurrido. Yo lo que creo que lo primero de todo es que hay que ampliar el Consejo de Seguridad con nuevas presencias de países muy importantes, es decir, China, India, Japón, son países que debían tener una presencia mucho mayor porque la tienen en la economía y en la política. Pero además, ya sabes lo que yo creo, que yo el veto va a ser muy difícil ampliarlo, siempre nos dimos cuenta que, pero no el hecho de que participen en las decisiones más países, y sobre todo que no se trivialice el veto. Es decir, usar un veto porque para mandar una carta a Israel y lo vetan. Es decir, yo creo que el veto debería ser una cosa referida exclusivamente al uso de la fuerza. Y ahí la participación de las nuevas potencias sería muy importante. Es decir, adaptar esto a la nueva estructura del poder político internacional. Eso sería un poco lo que yo aspiraría, lo que yo vería como el futuro de la organización. Pero si me permiten que les diga yo a dónde va a dar todo esto. Yo te diría que en el fondo el mundo debe reconstruir las Naciones Unidas para conciliar valores que hoy son muy importantes y que están jugando un gran papel en el mundo. La visión del mundo del lado occidental no es lo mismo que la visión del mundo oriental.
Lo estamos viendo.
Y el mundo oriental, dentro de varios años, es el 60% de la población mundial está en Asia, 60%. Entonces tenemos que empezar a ver cómo hacemos para armonizar ciertos puntos de vista del mundo occidental en que formamos parte y ese otro mundo que tiene una fuerza económica, política, social y también va a tenerlo militarmente. Entonces hay que buscar una nueva conciliación de valores para crear un nuevo sistema de Naciones Unidas, pero hay que tener un sistema internacional para convivir en el mundo.
Ahí se producen contradicciones importantes, por ejemplo, en materia de derechos humanos, concepto de democracia, porque se le exigen a los países occidentales determinados parámetros y después China, el mercado manda, ¿no?
Claro, y los valores mandan. El mercado manda y los valores mandan, sobre todo, pero el sistema se organizó sobre una base de una serie de declaraciones muy importantes sobre la forma de convivir, la forma de respetar el tema de los derechos humanos, que es tan fundamental, el tema de las intervenciones para evitar el colapso de los países que entran en estado de disolución, en fin, todo eso tiene valores detrás que de alguna forma son un activo muy importante para el mundo y habrá que defender, pero hay valores distintos. Hoy en día el mismo concepto de democracia nuestro no es la misma forma como se ve en el Asia. Allá se habla de una democracia autoritaria, por ejemplo. Eso no entra dentro de nuestro concepto, pero existe y compromete a mucha gente. Entonces, ¿cómo conciliamos eso en el mundo que vendrá? Es una tarea para las próximas generaciones.
Sí, sí. Concepto de democracia que está muy discutido, increíblemente, hasta hoy en día, incluso aquí en el propio Uruguay, respecto a la mirada que se tiene sobre Venezuela. Del gobierno hay quienes hablan de democracia recortada, no han utilizado la palabra dictadura. ¿Cómo lo ha visto esto? La situación de Venezuela y Uruguay respecto a Venezuela.
Bueno, con respecto, yo creo que en primer término el tema de Venezuela es uno de los grandes temas actuales en América Latina. Yo creo que ahí ciertamente hay que partir de la realidad política y social en Venezuela. No sé quién es mayoría, pero hay mucha gente del sistema, yo no sé cuántos, pero no se puede ignorar que hay dos sectores que están presentes. Hay un chavismo presente y hay un antichavismo. Para poder convivir tienen que buscarse de alguna manera una forma de conciliación. Tiene que haber una manera de convivir. Es decir, yo vi alguna propuesta, por ejemplo, que salió en la prensa, o sea, de un sector de la oposición que está proponiendo la creación de un gobierno de coalición nacional con la participación de representantes de los sectores. Y sí, esa va a ser la solución. Porque aquí cualquiera que gana va a tener enfrente un montón de personas que piensan distinto. Entonces tenemos que pensar que la solución va por ese lado. Y en ese contexto creo que la mediación es fundamental. Hasta ahora, las mediaciones, la única que se ha sostenido en el tiempo es la de Zapatero, conjuntamente con Leonel Fernández y el presidente Torrijos, que están hablando con el gobierno, que tienen acceso también a la oposición, y es por ese lado que hay que encarar el tema. Yo creo que esto no tiene soluciones militares, no tiene soluciones que gane un bando y no participe el otro. El lío va por ahí, ¿no? Yo creo que ese es un poco el tema con el cual hay que trabajar.
El chavismo está muy dividido y además el presidente Maduro tampoco ha dado muchas muestras de querer dialogar. Ha ganado tiempo con eso,
claro,
¿no?
Ha dividido, pero también está dividida la oposición.
Sí.
No hay, por eso digo yo, el panorama es muy, muy fragmentado y cualquier triunfo abrumador de un sector frente al otro, yo creo que es lleva necesariamente a la confrontación permanente. Yo creo que aquí lo que se trata es de convivir reconociendo una realidad donde tiene que haber un gobierno de coalición que permita administrar una sociedad tan dividida, tan abrumada y tan confusa.
¿Y en este presente de Venezuela queda algo de la democracia en el país?
Bueno, evidentemente que la democracia ha sido violentada, no cabe duda. Yo creo que está, es decir, se han alterado. Pero de todas maneras, le diría que la gente entra y sale, hay expresiones públicas, las rupturas tradicionales de la democracia no están en Venezuela. Es decir, en ese sentido, hay expresiones que se mantienen que son muy importantes, que la gente pueda entrar y salir y pueda salir a la calle a manifestar, no son
bueno,
pocas
cosas. Bueno, salía a manifestar el costo de 130 muertos.
Desde luego, ya, yo no digo que no hablo de manifestaciones violentas, pero ciertamente quiero decir que hay ciertas cosas que se mantienen y que por eso, y además yo veo que hay de alguna manera, por lo menos en la posición de Maduro, un deseo de encontrar diálogo, porque además se le está poniendo muy muy cuesta arriba la situación económica, muy grave. Esta gente no, les ha caído el petróleo, ha bajado la producción de petróleo, no tiene más que petróleo. Entonces armar un país en esas condiciones no es, y hacerlo en contra de una opinión internacional tan extendida es una tarea demasiado grande. Yo creo que en este momento me daría la impresión, yo no estoy tratando el tema, lo veo de afuera. Sí. Yo tengo la impresión que hay una sensación de que hay que avanzar hacia alguna forma de diálogo entre las partes y que eso permita empezar a ir reconstruyendo la democracia en sus formas puras, digamos.
La situación económica está llevando a otro problema grave y es la inserción cada vez mayor de potencias extranjeras como China y Rusia. Rusia se está quedando con gran parte de las empresas estatales venezolanas poniendo mucho dinero. O sea, está muy muy complicado eso. Para seguir poniendo dinero.
Pero más dinero ha puesto China, ¿no?
Sí.
Y que le están debiendo a China, ¿no?
Sí, pero se están cobrando también, porque China se cobra con petróleo, de manera que no sé en cuánto.
Y con acciones de empresas, ¿no? Cada vez más.
Es decir, el petróleo va y va cancelando la deuda, pero de todas maneras China ha sido muy muy apoyante de Venezuela y esto es un factor importante. Y va a tener que seguir siéndolo en la salida que haya, porque de alguna manera China tiene en este momento un interés comprometido que va a tener que ser de alguna manera administrado, ¿no?
¿Cómo está yendo la región más allá de Venezuela? Sobre todo el tema Brasil, ¿no? Porque Brasil está en una crisis de la que no parece salir, que atraviesa horizontalmente a todos los partidos. Ha quedado el desnudo, una situación muy compleja.
Es sorprendente, ¿no? Yo estoy leyendo la prensa regularmente. Leí anteayer un extensísimo entrevista al presidente Cardoso, que tiene una idea tan clara, tan serena, tan profunda de la realidad nacional. Es un tema, creo que todavía el país no está en condiciones de declarar que el tema está superado, ni mucho menos. Estamos viendo, todos los días aparecen noticias, hoy aparecieron noticias en la prensa complicadas. No sé, yo creo que los brasileños se van a poner de acuerdo finalmente, tienen que encontrar soluciones para avanzar, porque es un país demasiado importante y yo siempre le reconocí en Brasil una cierta capacidad de moverse con el jeitinho brasileiro, pero no, cuesta que aparecer ese jeitinho, está demorado, hay una situación muy, muy complicada. Yo no tengo una idea cómo se soluciona todo esto, pero
nos debe preocupar mucho a nosotros. Es decir, Brasil es un país muy importante. Nosotros estamos mandándole una buena parte de nuestra exportación al Brasil y compramos en Brasil, pero tenemos una relación íntima con una frontera para nosotros. El tema es complicado. Yo pienso que, en última instancia, hay que votar, hay que tener elecciones nuevas, hay que cambiar un poco eso. En ese sentido, el presidente Cardoso ha estado muy, muy inteligente. Decía, él propuso adelantar el proceso electoral para terminar con una etapa, tener nuevas caras y a partir de ahí reconstruir la economía nacional, que ya está empezando a reaccionar. Es muy poderoso el Brasil.
Claro, y detrás de él vamos todos, por lo menos acá. Iglesias, ¿coincidió esta última estadía suya aquí en el país con el desenlace de la situación del vicepresidente de la República? Ayer asumió una nueva presidenta de la Asamblea General, Lucía Topolansky. ¿Cómo vive este proceso? ¿Hubo una crisis política solamente? ¿Hubo crisis institucional en el país? ¿Cómo lo vio?
Yo creo que crisis política sí, desde luego, por el hecho de que ha habido un cambio en la vicepresidencia que se hizo por los canales institucionales. Yo lo que recojo de todo esto es una cosa triste lo que pasó, pero también es cierto que han funcionado las instituciones, que eso es muy importante, ¿eh? Y ha funcionado la asamblea ayer, aprueba y el país sigue adelante. Yo creo que nosotros tenemos que reconocer en estos hechos cierta excepcionalidad del Uruguay frente a lo que es un poco el resto de América Latina. A mí lo que quizá me duele un poco es cómo a veces la prensa usa esto para empaquetarnos con otras situaciones como las que pasan hoy en América Latina. No es así. Eso no, Uruguay no es eso. Uruguay es un fenómeno triste, pero que se resuelve dentro de las instituciones, con las instituciones, y se sigue adelante con el respeto de la democracia. Yo creo que eso es lo que hay que recogerlo. Es un hecho lamentable, triste, pero lo importante es que funcionan las instituciones, y eso para mí creo que hay que no olvidarlo, y sobre todo que así lo perciban afuera, que es lo que a mí más me molesta, la manera de empaquetarnos. Creo que es una cosa que no está bien, pero en fin, ese es el mundo.
Enrique, antes de pasar a otros temas como la educación, por ejemplo, se acaba de conocer un nuevo informe de capital humano del Foro Económico Mundial. Para completar el panorama internacional, no sé, Mauricio, capaz que tiene otro tema, pero ¿cómo estás viendo este primer periodo de gestión de Trump, su decisión de desconocer el cambio climático, sobre todo después de todo lo que ha pasado ahora en Estados Unidos? ¿Qué evaluación se puede hacer de este primer periodo de Trump?
Yo creo que es una irrupción de un fenómeno inesperado en su forma de presentarse, pero que tiene una explicación. Primero hay que preguntarse por qué Trump. Yo creo que en el fondo aquí lo que hay es una clase media frustrada, estancada, con expectativas recortadas que no se cumplieron, y la gente está votando más que con la mente, con el corazón, con la forma de sentirse en la sociedad. Eso es lo importante recoger. Hay un gran malestar en mucha gente por el estancamiento de su nivel de vida, de sus ingresos, y eso creo que es el origen de todo. A partir de ahí se construye este anti-inmigrante que hay allí, se construye todo el tema de anticompetencia de China o de México en el área económica, que son todos temas muy peligrosos y yo creo que muy equivocados, ¿eh? Yo creo que por eso que, en cierta manera, el impulso original está moderado un poco porque en la práctica no se han ido confirmando todavía ninguna de estas grandes cosas. Por ejemplo, el problema con México está negociando, hay una comisión que negocia y yo creo que no van a resolver. ¿Sabe por qué? Porque lo que se olvidó el presidente es que hay algo que se llama la interdependencia económica. México depende tanto de Estados Unidos, pero también Estados Unidos depende muchísimo. Hay 70.000 empresas americanas que dependen del comercio con México. Entonces, en este momento, romper esas relaciones no es nada fácil. Con China pasa exactamente igual. Es decir, las empresas americanas son las grandes exportadoras de China y por tanto tienen sus negocios, sus beneficios, sus actividades compartidos. De manera que de alguna manera todas estas realidades yo creo que se están haciendo presentes en las ideas originales, y me parece que lo que eran las grandes amenazas de política están haciendo por lo menos demoradas, y yo espero que se vuelvan realistas. Pero es un fenómeno que además debe hacernos pensar, porque ese fenómeno también se repitió en Inglaterra con la aprobación de la separación de la Unión Europea. Hay clases medias enojadas, clases medias que están frustradas, que se expresan, que votan, que protestan y que votan.
Está raro el mundo, Iglesias, ¿no? Porque tenemos a un Estados Unidos proteccionista, una China abanderada del libre comercio. Está confuso, ¿no?
Es exactamente. Pero China tiene que estar abanderada del libre comercio porque en el fondo el gran éxito del modelo chino fue la globalización. China optó por un sistema altamente de economía de mercado, supercapitalista, y fue por el lado de la expansión al mundo. Entonces, para China, el mundo abierto ha sido un poco una de las grandes formas de consolidar su economía tan vigorosa que tienen ahora. ¿Cómo no va a estar con eso?
Qué paradoja histórica, ¿no? Pero seguimos hablando en instantes con el contador Enrique Iglesias. Vamos a un pequeño corte.
Su empresa sigue emitiendo recibos de sueldo en papel. Distribuir, firmar y archivar quedó en el pasado. Genere ahorros y brinde facilidades para su personal. Incorpore recibo electrónico de sueldo Datalogic, compatible con su actual sistema de nómina. Somos Datalogic. Valor para su empresa. Rentabilidad para su negocio. Datalogic.com.uy.
Con eBrow de Banco República, move tu economía desde tu compu, tablet o celular. Aprovechalo. eBrow abre cuando te despertás, cierra cuando te acostás y vuelve a abrir si te desvelás. En eBrow siempre tenés el número uno para pagar facturas, pedir préstamos, empezar a ahorrar o hacer lo que quieras. eBrow de Banco República, la manera más fácil, cómoda y segura de usar tu banco.
Por primera vez en Uruguay, The Oratorio Society of New York, coro del Carnegie Hall, junto a la Orquesta Filarmónica de Montevideo. Una experiencia extraordinaria a través de un coro de prestigio mundial con más de 90 integrantes. Teatro Solís, miércoles 15 de marzo, 20 horas. Presenta SWAT en sus 25 años. Entradas en Ticantel y boletería del Teatro Solís.
La educación universitaria es nuestra responsabilidad. Por eso, luchamos por el 6% para la educación y el 1% para investigación y desarrollo. Este mes, nuestros representantes tienen la posibilidad de darle condiciones dignas a la educación del país. Esperemos que se acuerden. ADUR-PIT-CNT. Yo voto por más universidad.
Gracias, doctor. Estoy afuera y me quedo mucho más tranquila.
En Sumum, seguimos innovando. Ahora nuestros socios disponen de Sumum Videoconsulta, una nueva forma de consultar un médico desde nuestra app o sitio web sin moverte de donde estás. Sumum, excelencia para tu vida.
Hola, soy Murphy. Sí, el de la ley de Murphy. Y los de Seguros Sura me están volviendo loco. Yo hice mi fortuna diciendo que todo lo que puede salir mal va a salir mal. Y ellos te solucionan todo. Te dan auxilio mecánico en Chile y en cualquier parte del Mercosur. Te pagan los gastos de movilidad mientras que te arreglan el auto y hasta te lo van a buscar si no podés manejar después de una fiesta. Además, siempre te dan repuestos originales, pero estamos todos locos.
Cobertura Total Plus de automóviles. Seguro como ninguno. Consulta con tu corredor de confianza. Seguros Sura. Asegúrate de vivir.
Montevideo mejora. Más obras para tu ciudad. Trabajamos por una ciudad más disfrutable, accesible y sustentable. Montevideo Mejora acompaña el crecimiento de la ciudad y las necesidades de su gente. Por eso comenzamos las obras de vialidad, saneamiento, espacios públicos y el Plan Veredas. Si querés saber más sobre los proyectos y su evolución, ingresá a montevideo.gov.uy/mejora. Intendencia de Montevideo.
El sistema de gestión probado en Uruguay y el mundo está al alcance de más y más empresas y organizaciones. La versión cloud del potente sistema PSIG ya está disponible y te da la bienvenida. PSIG Cloud. Cero preocupación e inversión en infraestructura y software base. Mantenimiento incluido. Respaldos continuos y licencia a bajo costo en formato mensual. PSIG de AT&G Informática. Pionero en innovación y primero en respaldo. 2-900-6160.
Colegio del Sur en Malvin. Una propuesta pedagógica disfrutable y exigente para niños en edad inicial y primaria. Infórmese al teléfono 2619-1160 o visite nuestra página web www.colegiodelsur.edu.uy. En Malvin, Colegio del Sur.
Ahora, todos nuestros planes traen WhatsApp gratis sin gastar tus datos. Llévate el B-Mobile 1075 completamente gratis con el plan de 4 GB por mes, que además es un plan acumulable. Eso quiere decir que el saldo que queda sin usar del mes se acumula en el mes siguiente.
Contrato 2 años de 595 pesos por mes. WhatsApp gratis no incluye llamadas. Por más información, www.movistar.com.uy. Movistar, elegí todo.
Espectador. 8:10 AM. De 7 a 12 en simultáneo.
Por Concierto Urbana 92.5 FM de Montevideo.
Volvemos al diálogo con el contador Enrique Iglesias. Estábamos hablando antes de la pausa de los grandes jugadores internacionales hoy en la escena mundial. Hablábamos de China. ¿Ve viable que se concrete un tratado de libre comercio entre Uruguay y China, como en su momento anunció el presidente de la República?
Yo creo que sería bueno, me parece que ha hecho bien en intentarlo y hablar. Pienso que en este momento China seguramente deberá estar ponderando un poco cómo todo eso puede afectar la relación con toda con la región, especialmente con el Mercosur. No sé qué evaluación van a hacer en definitiva, pero creo que ese factor les va a pesar. En Brasil, lo ideal quizás sería que hubiera un acuerdo del Mercosur con China. Eso sería lo preferible. Pero ese acuerdo tiene en Brasil sectores muy opuestos, como la industria, porque claro, competir con la industria china no es fácil. Pero yo creo que más tarde o más temprano tendremos que tener un acuerdo con China, como tendremos que tener un acuerdo con Estados Unidos y tendremos que tener el acuerdo que se está gestando con Europa. Yo creo que el mundo que viene, aquellas y de gran ideal del mundo abierto, está cuestionado hoy por hoy. Y creo que vamos más al mundo de las zonas de influencia, con países y grupos de países. Entonces, yo creo que eso es lo que me hace pensar que una de las grandes tareas del Mercosur es ser puente de encuentro y, con ese tipo de desafíos, en forma colectiva, donde tenemos más fuerza para negociar. Ahora, ojalá que avance lo de China, yo creo que sería desde luego desearle, pero me temo de que en estos momentos esté mediando un poco cómo eso impacta a la región. De ahí que yo, sin perjuicio que se siga trabajando en ese tema, buscaría la manera de que el Mercosur actualice sus contactos para tener la red que vamos a precisar de acuerdos internacionales en el mundo que vendrá.
El canciller Ninova habló hace poco de la necesidad de reformular el Mercosur. Hace tiempo que se dice eso.
Yo también, pero tiene razón. Tiene razón. Es decir, yo sé el debate del Mercosur y sé el desencanto que hay con el Mercosur. Pero el Mercosur, nosotros, la geografía, yo siempre lo repito, es la madre de la historia. Sí. Nosotros estamos insertos en un ámbito económico que no lo podemos desconocer.
Claro.
Porque estamos vinculados al área más dinámica del Brasil, al área más dinámica de la Argentina. En conjunto eso debe ser más del 50% del producto de la región. Somos un punto logístico importante. De manera que los activos están allí. Ahora, no ha funcionado, claro. Pues yo creo, ¿sabe por qué? Yo creo hemos sido excesivamente ambiciosos en los objetivos. Yo hubiera sido más prudente en avanzar antes de entrar en la tarifa externa común, que son los frentes complejos. Hubiera ido más, y yo creo que en ese sentido se agranda, a mi modo de ver, la LADI. ¿Por qué? Porque la LADI fue una institución creada para flexibilizar las rigideces o las imperfecciones de la LALC. Es una institución flexible que permite acuerdos. Yo creo que nadie hoy tiene una oportunidad muy grande. Esa es mi opinión personal. Y en ese contexto, Mercosur debe ser un poco, para nosotros, un punto de apoyo importante. Mercosur negociando con la Alianza del Pacífico para tener actividades conjuntas y, por supuesto, siendo un elemento importante en las negociaciones internacionales. A mí me parece que esa debiera ser la alternativa del Uruguay. Flexibilización del Mercosur, como se ha dicho, y buscar la manera de que sea un trampolín para tener presencia en estas grandes áreas que se están creando en el mundo.
Hablando de flexibilizar y hablando de Brasil, hubo una reforma del trabajo importante en Brasil que implicó flexibilizar algunas normas que eran muy, muy duras, muy, muy, muy estrictas. Se está empezando a hablar acá en el Uruguay de la posibilidad también de alguna manera esos acuerdos tan rígidos que se han sellado en algunos sectores se puedan flexibilizar para que se produzca una adecuación a la realidad, a lo que es hoy el mercado de trabajo.
Bueno, yo creo que en el mercado de trabajo ciertamente hay conquistas muy importantes que no tienen por qué ser comprometidas. El país ha avanzado en equilibrios sociales que debe de alguna forma ser sostenidas. Pero eso no debiera impedir que se mire un poco los grandes desafíos que tiene el trabajo en los años que vendrán. Estos informes que aparecieron el otro día de CIMBE, por ejemplo, donde dice que el 65% de los puestos de trabajo actuales van a desaparecer en los próximos años. Es una cifra importante. En Estados Unidos ellos esperan que para dentro de 15 años desaparezcan el 50% de los actuales empleos. Eso no es para alarmarse si somos capaces de entender que aparecerán otros empleos. Para usar esa transición vamos a tener que estar capacitados para poder saber cómo podemos acceder a los empleos. En ese contexto hay que flexibilizar cosas. Y yo creo que el tema de la flexibilización así en frío no debe asustar si se mantienen dentro de lo que son las conquistas sociales que el país no tiene por qué renunciar y no va a renunciar.
Hablando de todas esas condiciones, hoy comenzamos nuestro programa hablando del informe de capital humano del Foro Económico Mundial que se conoció ayer. Uruguay está en el lugar 63, superado por Argentina, que es el que está en el mejor lugar de América Latina, y encima nuestro están países como Chile y Bolivia. Bolivia está casi 10 puntos, 10 países arriba nuestro, están en 54. Este informe dice, una de las claves para que Argentina sea el país mejor ubicado es el nivel de acceso a la universidad, y mide cosas tales como calidad y nivel de la expectativa de los trabajadores, de los estudiantes para el trabajo, el número de matriculación de estudiantes, la calidad de la educación, la tasa de alfabetización, la cantidad de habitantes en edad de trabajar que realmente lo hace. Sobre todo, habla mucho del tema de la matriculación y la educación. ¿Cómo ve?
Bueno, yo no conozco el
informe es reciente, pero...
Me sorprenden, de cierta manera, sinceramente, las conclusiones. Sí, pero me gustaría analizarlo
antes de opinar. No, esos son los temas que mide, ¿no?
Sí, sí. Yo personalmente creo que ciertamente para nosotros, para el mundo, el tema de la educación es el tema central, y creo que el país debe avanzar fuertemente hacia una visión objetiva, concertada, discutida, pero partiendo de un principio, ¿verdad? Y es que la educación tiene a los docentes, que son el eje central, pero es un tema nacional, la educación es un tema político, porque estamos hablando del instrumento que nos va a formar la sociedad del futuro, y del presente y del futuro. Es decir, yo creo que es un por eso que la participación de la sociedad en su conjunto es absolutamente imprescindible e inequivocable. Es decir, hay que complementar esa visión que los docentes son el eje central, pero tiene que haber un reconocimiento de que la educación es un elemento de transformación de la preparación del ciudadano para convivir en sociedad y para trabajar, para insertarse a la vida activa. Esas son las responsabilidades. Yo creo que lo primero que haría yo sería un poco más, más equilibrado. El país ha hecho cosas en materia educativa. Yo le diría que, por ejemplo, para mí el plan Ceibal ha sido una reforma muy importante porque pusimos a formar a los muchachos, a los niños, desde casi la preescolar, a hablar el lenguaje del futuro.
Esa fue una verdadera revolución.
Ah, claro. Y vamos a ver, lentamente se está produciendo un hecho donde esta sociedad va a estar mucho mejor preparada para hablar ese lenguaje que ninguna otra en que yo conozca en América Latina, porque tenía un esfuerzo masivo, por una parte. También hemos valorizado la enseñanza preescolar. Este país se hizo sensible a eso en forma importante. También estamos avanzando en las enseñanzas postuniversitarias, los llamados posgrados.
Sí, sí, sí.
En mi universidad, en mi facultad, el decano ha hecho una estupenda política de posgrado que complementa lo anterior. Es decir,
ciencias económicas y administración.
No olvidemos la reforma de rama que está siendo aplicada, así que fueron reformas muy importantes. De manera que no se parte de cero, pero hay que avanzar hacia una visión concertada que tenga los balances sobre todo que piense en el país que queremos y qué ciudadano para el país que queremos, con qué tipo de formación para un mundo que va a ofrecer nuevas oportunidades y para las cuales hay que estar preparado para aprovecharlas. Ese es el tema.
Muy bien, contador Enrique Iglesias, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. buena actividad, mucha actividad por delante, viajes a España, ida y vuelta, y ese libro que esperamos, ¿eh? Hay que terminarlo.
España para trabajar, no vas a pensar que
yo lo sé que para trabajar. Por eso, con mucho.
Justamente, lo esperamos a la vuelta.
Muchas gracias.
Esperamos
muchas
gracias. El libro, ¿eh? Gracias. En poco tiempo.
Muchas gracias.
Con eBro de Banco República, move tu economía desde tu compu, tablet o celular. Aprovechalo. eBro abre cuando te despertás, cierra cuando te acostás y vuelve a abrir si te desvelás. En eBro siempre tenés el número uno para pagar facturas, pedir préstamos, empezar a ahorrar o hacer lo que quieras. eBro de Banco República, la manera más fácil, cómoda y segura.